El fenómeno de la migración es uno de los grandes temas de este primer cuarto del siglo XXI. Acá en Uruguay estamos relativamente lejos de las crisis políticas, las guerras y las persecuciones que alimentan los movimientos migratorios más importantes del mundo y que tienen en el Mediterráneo o en Centroamérica algunos de sus principales escenarios. No obstante, nuestro país también está notando un cambio en el flujo de personas que, proveniendo del extranjero, deciden probar suerte por estos lares. ¿Y cuál es la actitud de la sociedad uruguaya hacia estas nuevas tendencias migratorias? Es lo que trata de responder el estudio Los Uruguayos ante la inmigración, un análisis realizado a partir de la Encuesta Nacional de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados, realizada desde el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a indagar en esos resultados y para eso recibimos a uno de sus autores, a Martín Colja, que ya está con nosotros. ¿Cómo anda, Martín?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá.
¿Fueron en realidad cuántos autores?
Sofía Robaina y Victoria Prieto también, compañeras mías del programa de población, sociólogas ambas y demógrafas, que integran nuestro grupo de investigación que nos dedicamos ya hace un tiempo a investigar los temas de la integración de los inmigrantes extranjeros y uruguayos que retornan en Uruguay, principalmente con mucho énfasis en los temas de mercado de trabajo. Pero bueno, agregamos recientemente esta línea, este estudio, para ver también cómo ven los uruguayos, digamos, qué opinan los uruguayos sobre los inmigrantes.
¿Y tienen una suerte de monitor de migraciones?
Nosotros tratamos de hacer un monitoreo de todos los indicadores más importantes, pero bueno, las estadísticas migratorias son muy débiles como para saber, por ejemplo, tener nociones básicas, por ejemplo, sobre cuántos inmigrantes están llegando año a año, cuántos inmigrantes hay y su composición por
no hay
país.
Datos sobre eso.
Es muy difícil acceder a información porque los censos solo se hacen cada 10 años, ya quedó más viejo el censo 2011. Después tenemos estadísticas de residencias, pero están separadas en dos instituciones, Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, que divulgan un poco, no tienen un criterio homogéneo para divulgar datos y es difícil llegar a un número total. Y además, en términos de caracterización, es muy poco lo que nos dicen. No sabemos, por ejemplo, el nivel educativo que tienen los inmigrantes, que es un dato muy importante. Entonces, bueno, estamos trabajando también para mejorar eso. Pero más allá de eso, este tema de las actitudes fue la primera encuesta que hicimos. Y entonces, sí, es como también sentamos como una línea de base como para empezar a monitorear las actitudes de los uruguayos hacia los extranjeros, pero es la primera encuesta y la idea es en el futuro poder hacer capaz una segunda edición para ver también cómo estas cuestiones van cambiando con el paso del tiempo porque son susceptibles, bastante variables, ¿no?
Si vos decías que 2011 ya nos quedó viejo el censo de 2011 porque se dieron cambios migratorios importantes en estos últimos años, de retornados y de migrantes de países de destinos nuevos.
Claro, fundamentalmente eso, cambia la composición de los flujos migratorios y un fenómeno, por ejemplo, que ocurrió fundamentalmente después del censo 2011 es la llegada de dominicanos y de venezolanos. Y eso en el censo 2011 no están captados. Y el caso de los venezolanos en los últimos años parece ser muy marcado. Es necesario tener mejor información sobre estos flujos.
Por ejemplo, sobre la cantidad de venezolanos que llegaron, tampoco es un dato que se...
Eso lo podemos sacar de Relaciones Exteriores, divulga un informe de residencias concedidas, que son residencias permanentes a nacionales del Mercosur y Estados Asociados. En el caso de los venezolanos, entonces hay que ir a Relaciones Exteriores. Y ahí, por ejemplo, si tenemos un dato que es de agosto 2014 a abril 2016. Pero, ya está un año, ya estamos en julio de 2017. O sea, en el último año seguro que también debe haber crecido más aún con la gravedad de la crisis en Venezuela.
¿Y ese dato qué arrojaba?
Ese, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero sí arrojaba un crecimiento muy sustantivo de la inmigración venezolana al punto que había desplazado, si no me equivoco, a Brasil como origen. O sea, pasaba a ser el segundo origen de la inmigración.
Cuando es muy sustantivo, ¿hablamos de cientos o de miles?
Sí, de miles. De algunos miles de personas.
Algunos miles.
Sí. Pero sí, lo cierto es que, por ejemplo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Cancela, hace un tiempo tiró la información de que bueno, se espera un flujo de inmigrantes para el año próximo de 18.000 personas. Y a nosotros nos parece bastante... exagerada esa cifra, teniendo en cuenta la dinámica demográfica del país, me parece que no tiene demasiado sustento.
Eso Cancela lo habría dicho para el año 2018, digamos.
Sí, como que esperaban, en base seguramente a las residencias que concedieron en los últimos años. Pero bueno, yo creo que también estaba el tema ahí, es que tiró una cifra en base a residencias temporales y permanentes. Entonces, las personas inmigrantes, dependiendo de su origen, sacan una residencia temporal y después una permanente, o, por ejemplo, los venezolanos pueden sacar derecho a una permanente porque tienen derecho, ese derecho, por ser nacionales del Mercosur. Entonces, los dominicanos, por ejemplo, no pueden hacer eso de sacar una residencia permanente. Tienen que sacar una residencia temporal primero en la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior. Además, a los dominicanos se les pide visa, o sea que eso también es una diferencia sustantiva con respecto a los venezolanos. De hecho, los venezolanos, cuando se les pregunta también por qué están en Uruguay, muchos contestan también por la facilidad de acceder a la documentación, cosa que, por ejemplo, un dominicano difícilmente respondería a eso, porque realmente tiene muchas mayores trabas.
¿Qué pasa con los que piden la residencia y vienen de Perú? Porque Perú es otro país que uno puede intuir que ha aumentado el flujo migratorio hacia Uruguay.
Como son nacionales del Mercosur, también tienen la facilidad de acceder a residencia permanente en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la sola acreditación de su nacionalidad. Ahí el problema que hubo en cierto momento es que un poco que estaba colapsado el mecanismo, en el sentido de que había tanta demanda que los funcionarios previstos, o sea, la agenda, ¿no? O sea, las personas tienen que solicitar horas para que los atiendan, y eso le estaban dando horas para muchísimos meses después. Entonces tenían una demora ahí que parecería ser que ahora se ha mejorado bastante ese mecanismo. Pero bueno, eso es un cambio legislativo que se hizo en agosto de 2014, que el Ministerio de Relaciones Exteriores asumió esa competencia. Pero eso le trajo consigo que el Ministerio tuviera que asumir eso, recibiera de un día para el otro inmigrantes. De alguna manera se liberó de esa carga la Dirección de Inmigración, todos los inmigrantes sudamericanos en general pasaron a hacer ese trámite en Relaciones Exteriores. Pero bueno, eso ha llevado un tiempo de acomodo que ahora parece que...
En el corto plazo, se hace una trayectoria hacia 15 años atrás, y ahí nos vamos justo a quedar enmarcados también dentro del contexto de la crisis del 2002, donde muchos uruguayos se fueron del país, pero desde la otra cara, es decir, desde las personas que están llegando, estamos a una situación extraordinaria, ya sean uruguayos que regresen o estas poblaciones que vienen de países extranjeros.
Esto es... Marcó, digamos, un cambio de tendencia en 2009, como pasamos a tener un saldo positivo, apenas positivo o nulo, por lo menos revertimos el saldo negativo. En ese sentido hubo un cambio de tendencia en 2009, pero fue fruto más que nada de que retornaron muchísimos uruguayos desde el exterior. Lo que pasó en los últimos dos años es que creció bastante la inmigración extranjera. Pero no al punto de... No estamos hablando de cifras tan extraordinarias como para decir que ahora el Uruguay, dentro de seguir esta tendencia, en pocos años vamos a tener, por ejemplo, 4 millones de personas, ni mucho menos. Estamos hablando de números todavía relativamente pequeños. Lo que sí, por ejemplo, esto de los venezolanos, sí creció muchísimo, pero también está dado por...
Coyunturalmente.
Claro, muy particulares de lo que está pasando en Venezuela, que se están yendo los venezolanos para todos los países de la región, posiblemente, no tengo estadísticas.
Sí, recalan claras, muchos en Argentina, ni que hablar, ¿no? Pero Juanchi hablaba, ¿no? Tengo la percepción de que han llegado muchos, no sé, o peruanos, por ejemplo, y una de las cosas que ustedes encaran en esta investigación es justamente la percepción que tienen los uruguayos de el origen de los migrantes y la realidad, ¿no?
Sí.
Eso es interesante de ver, ¿no? Porque aparecen los sirios, por ejemplo, que son absolutamente marginales y sin embargo son invocados por muchos, ¿no?
Sí, porque una de las preguntas que hicimos es, bueno, ¿en qué países piensa usted cuando le hablamos de inmigrantes? Porque justamente hacemos una serie de preguntas, por ejemplo, de si piensa si la inmigración es buena para el país, bueno, una serie de varias preguntas. Y después les preguntamos también en qué países piensa usted, porque evidentemente capaz que una persona ve buena la inmigración si es, por ejemplo, europea, pero ve mala si es de dominicanos, ¿no? Entonces, por eso le hicimos esa pregunta también. Y efectivamente, constatamos una brecha considerable entre la percepción y lo que los datos arrojan, ¿no? De los flujos migratorios. Por ejemplo, el 14% respondió sirios, cuando en la realidad son solo los sirios que aparecen en, digamos, que han tenido notoriedad mediática, ¿no?
Claro.
está, y alguno más, pero digamos que son menos del 0.1% de la población inmigrante. Y los argentinos, por ejemplo, están subrepresentados, o sea, 22% responde argentino cuando en realidad son el 30 o 35%. Lo que pasa es que, claro, los argentinos pasan...
desapercibidos.
Sí, porque son, ¿no? Pasan desapercibidos, salvo a veces por la forma de hablar, pasan desapercibidos. Pero los sirios entonces están subrepresentados en el imaginario, asiáticos también en general, como chinos, coreanos, peruanos también, y españoles e italianos, que todavía también, como que puede decirse que todavía...
¿Peruanos están sobre representados?
Sí, dentro de eso.
La gente imagina que hay más peruanos de lo que hay.
Claro. Estrictamente, en realidad, claro, no les preguntamos cuántos piensa usted que hay.
¿De qué país piensan que vienen?
O sea, pero bueno, sí. Y los argentinos, sí, en realidad eso, como decía, hay una subrepresentación.
¿Por qué es importante un estudio que analice las actitudes de los uruguayos? Lo digo porque en este momento, si bien hubo un crecimiento importante de la inmigración, tampoco es como si estamos ante una trayectoria que en 3-4 años vamos a estar rodeados de inmigrantes, ¿no? Claro. Pero sí le podemos agregar esa otra pata, capaz que el eco que tuvo en la opinión pública el hecho de recibir refugiados de Siria y también expresos de Guantánamo. Ahí ustedes entendieron que era un buen momento para ir a preguntar cómo el uruguayo se posicionaba ante esta nueva realidad.
Sí, nosotros básicamente, porque estábamos estudiando los temas de integración de los inmigrantes, entonces creemos que también esto se relaciona y puede explicar, por ejemplo, las mayores dificultades de integración en el mercado de trabajo que tienen los inmigrantes, por ejemplo, por el hecho de que pueden ser discriminados. Entonces, estos temas pueden relacionarse a ese factor y además ser un insumo para políticas. Por ejemplo, nos permite determinar un poco qué perfil tienen las personas que manifiestan actitudes de más rechazo a los inmigrantes y que se manifiestan más prejuiciosas, por ejemplo, por el hecho de que les vienen, por ejemplo, el prejuicio típico de que me vienen a sacar el trabajo. Claro. Ese tipo de cuestiones.
Ahí está. Entonces, el foco de la investigación.
Sirve un poco también como para diseñar campañas de sensibilización.
Ahora, ya vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Del trabajo, pero antes de ingresar en esos detalles, ¿qué tan fiables son las respuestas? Uno puede pensar que ante un cuestionario, va a responder, va a tratar de aproximarse a un grado de respuesta políticamente correcto, y entonces va a terminar dando una opinión que no termine de acreditar en realidad lo que piensa sobre algunos inmigrantes, sobre la condición, sobre los países que vienen, sobre cómo llegan a ese país, cómo ese cuestionario se cubre de evitar las respuestas políticamente correctas como para no quedar mal, ¿no? Ahí frente al encuestador, digamos.
Sí, está bien, sí. Hacemos una batería grande de preguntas y ahí creo que mirando algunos resultados uno se puede dar cuenta también cómo a veces la gente sí puede responder de una forma políticamente correcta. O sea, estamos midiendo las actitudes manifiestas o declaradas. Obviamente las personas no van a decir, sí, yo soy xenófobo, yo rechazo a los inmigrantes, digamos. Y esas cosas se pueden estudiar de una forma más cualitativa también. Entonces, bueno, esto es una primera aproximación. Pero, de todos modos, por ejemplo, sí, si les preguntamos a las personas si están de acuerdo con una ley que plantea la igualdad de derechos entre extranjeros y uruguayos, el 77% está de acuerdo. Pero cuando bajamos más a tierra eso, por ejemplo, vemos que solo el 48% está de acuerdo con que... el 48% está de acuerdo con que los uruguayos tengan preferencias sobre los extranjeros a la hora de acceder a servicios de salud y el 47% en desacuerdo, o sea, hay división. En materia de educación también está muy dividido, o sea, cuando decimos 8 de cada 10 están de acuerdo con la igualdad en general, como plantea la ley de inmigración aprobada en enero de 2008, sí. 8 de cada 10 están de acuerdo, pero después cuando hacemos preguntas más específicas, bueno, para acceder a vivienda, para acceder a salud, para acceder a educación, está dividida.
Está dividida.
E incluso si le decís, bueno, en un contexto de donde hay escasez de empleos, como podría, no es tan así porque, digamos, el desempleo ha crecido, pero tampoco se puede decir que estemos en un contexto de crisis de empleo. Pero bueno, planteada así la pregunta, en un contexto de escasez de empleo, 7 de cada 10 está de acuerdo con que hay que priorizar a los uruguayos. Entonces, eso es lo que... Hay una contradicción ahí. 8 de cada 10 te dice la igualdad, pero en realidad entras a escarbar un poco más y
cuando vas a, que no. Cuando vas a lo más específico, sí, se va notando que esa primera respuesta de que sí, que seamos todos iguales ante la ley, no importa si venís de otro país o de un país extranjero, cuando vas a los temas concretos, ya se empiezan a antagonizar la respuesta.
Pero hay una respuesta, hay una pregunta muy 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 concreta y una respuesta que es de un poco, se desprende el gran titular de este informe, que es que los que tienen segura su respuesta ante si la inmigración de extranjeros sea positiva, la mayoría dice que no.
Sí.
¿No? O sea, y ahí tenemos el gran tema, ¿no?
El 45% está en desacuerdo, ¿no? Sí. Como
parece. Otros no tienen opinión formada y otros piensan que sí.
Sí, 45% en desacuerdo, 40% de acuerdo y 15% no tienen, o sea, están...
No saben, no contesta.
Sí, no saben, no contesta o ni de acuerdo ni de desacuerdo. Está bastante dividido. Y eso también es un contraste con lo que indica la evidencia en general sobre las consecuencias que tiene la inmigración sobre las sociedades que lo reciben, que en general es abrumadoramente positiva, digamos. Si bien puede haber consecuencias negativas, por ejemplo, algunos estudios han mostrado, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, cómo la llegada de inmigrantes cubanos, por ejemplo, en Florida, Miami, hizo bajar los salarios. Igual hay algunos estudios que dicen lo contrario, que rebaten esa conclusión. Bueno, pueden haber algunas consecuencias negativas, pero digamos, haciendo un balance general, hay numerosas consecuencias positivas. Y bueno, pensando también en las características de Uruguay, que nos quejamos muchas veces de lo pequeño que somos 3 millones, el nivel de envejecimiento que hay, las consecuencias que eso tiene sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social, etcétera. Bueno, la llegada de inmigrantes en general es una buena noticia. Y en general los políticos también lo ven como una buena noticia y en general hay una brecha también entre lo que, como que los políticos en general, ¿no? Con esto, comparando con las actitudes también en otros contextos, suelen ser más quizás receptivos. Pero por eso también interesa esto, porque en la medida que la ciudadanía esté como también reacia a recibir a la inmigración, hay que tener cuidado también con que no surjan expresiones, digamos, a nivel de partidos políticos que intenten sacar rédito político de eso.
Pero la amenaza migratoria, digamos, no es reverberada por la clase política, o sea, para sacar rédito de votos.
No. En general, por eso, ahora no, pero siempre está el riesgo latente, digamos, por ejemplo, en Europa, de eso, de haber un sector de la población importante, digamos, que tenga ese miedo a los inmigrantes, siempre va a ser una oportunidad para un surgimiento de un sector.
Claro, en una situación de crisis económica, en algunos casos de países con alto desempleo y con inseguridad que no es lo que está pasando en Uruguay, ¿no?
Sí, por eso, ahí cuando mencionabas lo de terrorismo, claro, es interesante acá, parece ser que más que nada el miedo se debe a cuestiones materiales, digamos, el temor a los inmigrantes, a las consecuencias que tiene la inmigración es, por ejemplo, esto de la competencia por puestos de trabajo.
Que te saquen explican en el informe, ¿no? Las actitudes negativas hacia la inmigración se sustentan sobre una serie de prejuicios y temores de distinto tipo. Una de las teorías que trata de explicar estas actitudes negativas define 4 tipos de amenazas percibidas por las sociedades de acogida que se conjugan en actitudes negativas hacia el otro. La amenaza material, asociada al temor por la competencia por empleos y recursos limitados. La amenaza simbólica, asociada al temor a la pérdida de una identidad o cultura nacional. La ansiedad intergrupal, eso ya no sé lo que es, y no lo, te voy a pedir que me lo expliques. Y después los estereotipos negativos, ¿no?
Sí. Mira, eso de la ansiedad, eso son teorías que se desarrollaron por eso a nivel internacional. Yo sinceramente no me acuerdo.
Es como un protocolo, digamos, esto, como un estándar.
En realidad, digamos, la distinción que hacemos más que nada es eso, nosotros en aspectos materiales y aspectos simbólicos. Nosotros lo que encontramos es eso, que se concentra, digamos, los temores en aspectos materiales y no tanto en simbólicos como puede ser en el contexto de países desarrollados, particularmente de Europa, donde los inmigrantes que reciben son más que nada, por ejemplo, musulmanes, entonces hay un miedo ahí, entonces a la pérdida de identidad nacional, etc.
Acá el uruguayo, en tal caso, lo que le preocupa es su bolsillo. Esa es la principal respuesta sobre cuando ve negativa la inmigración.
De todos modos, hay cierta preferencia a determinado tipo de inmigrante asociado, por ejemplo, a un determinado nivel educativo. Hay una serie de preguntas que le hacemos preguntamos a las personas si a la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir a Uruguay es importante que... Entonces, que sea de piel blanca solo dice el 4%, que tenga mucho dinero 12%, que sea un país de tradición cristiana 32%, que tenga familiares cercanos viviendo en Uruguay 55%, que hable en español 61%, que tenga buen nivel educativo 67%, lo mismo que tenga una calificación laboral que el país necesita, y 75% que esté dispuesto a adoptar costumbres y modos de vida.
Dame lo más parecido a un uruguayo calificado, ¿no?
Sí,
sí, es básicamente lo que responden,
uno
¿no?
Sobre sí. Esas respuestas que son mayoritarias, uno espera que sean así, ¿no? Siempre lo que interesa es, por ejemplo, saber el carácter más o xenófobo o racista del uruguayo, ¿no? Por las respuestas es muy marginal, ¿no? O por lo menos ante la pregunta de un encuestador, ¿no? Por ejemplo, que sea de piel blanca solamente, bueno, capaz que uno va a decir, el 4% de los encuestados piensa, capaz que solamente está de más, ¿no? Pero no aparece un tema, decías vos, o simbólico o racial o de origen como el principal temor, ¿no? Para
claro.
La migración.
Ahí también está un poco esto, ¿no? Capaz la limitación de la encuesta, ¿no? O sea, esto, ese tipo de cuestiones capaz, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a aspectos raciales, capaz que no salen en una encuesta así. Pero de todas maneras, la encuesta creo que es un buen instrumento. Nos sirvió para identificar, sí, determinados perfiles de población más propensos a rechazar a los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, las personas de más bajo nivel educativo son las que tienden a rechazar más a los inmigrantes. Y eso se relaciona también con hacer campañas de sensibilización.
Sí, la otra vuelta, Ignacio Pardo, sí. Colega tuyo, es el director del departamento.
Sí.
Sacaba una columna en La Diaria donde se sustentaba en una teoría que dice que en realidad la gente no rechaza al extranjero por distinto, sino más bien que le molesta que sean pobres, ¿no? O sea, el rechazo a la migración no viene tanto por el tema de color de piel, de religión, o de otra edad, sino posiblemente porque puede ser, ahí va, exactamente, que es pobre, puede ser una amenaza para laboral o otra cosa, ¿no?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo, sí, un poco se deduce también de los resultados de la encuesta. Yo creo que viene más por el lado como que el pobre no viene a contribuir, sino que va a ser una carga más, digamos, para las sociedades, ¿no? O sea, que decir, bueno, va a pasar uno más, digamos, de los que reciben beneficios y no dan nada a cambio. Puede ser por ese lado también,
por ahí puede
el pobre y justamente lo que por el contrario se quiere son personas que tengan alto nivel educativo y que estén como que den aportes al país.
En general hay por mirando el informe, ¿no? Hay consenso en que a medida que aumenta la edad tiende a reducirse la probabilidad de tener una actitud positiva hacia la inmigración, y lo mismo ocurre a medida que la orientación política se desplaza desde una posición de izquierda a una más de derecha. Es decir, cuanto más viejo facho, más rechazas. Perdón por no hablarte en términos académicos, pero pudieron comprobar que eso se diera con la población uruguaya, es decir, que cuanto más avanzada la edad y también con una posición política que se oriente más hacia la derecha, ¿hay mayor rechazo?
Sí. A ver, cuando hacemos, controlamos muchos factores al mismo tiempo, como por ejemplo el nivel educativo, esas asociaciones desaparecen bastante. En realidad lo que permanece siempre más fuerte el factor es el nivel educativo. Lo de la orientación política ideológica, sí, en algunos casos, pero es fundamentalmente vinculado a la inmigración también. Porque también hicimos preguntas sobre el uruguayo retornado, que no mencionamos, que es interesante. Hay también un cierto nivel de rechazo al uruguayo retornado. Por ejemplo, esta pregunta del contexto de crisis hay que priorizar a los uruguayos. 6 de cada 10 dice que hay que priorizar a los que siempre se quedaron aquí. O sea que eso es bastante fuerte. Pero eso no varía por orientación política, ¿no? Ser izquierda o derecha. Como sí varía más en cuanto a las actitudes hacia el extranjero. De todos modos, también, claro, hay... Esto, digamos, coincide con evidencia internacional que señala que fundamentalmente En el sentido de que las personas de que son de extrema derecha van a ser los que más rechazan a los inmigrantes, coincidentemente con
las tendencias políticas, claro, en los países más desarrollados.
Por eso. Pero de todas maneras es bastante más débil la asociación que con respecto al nivel educativo, digamos. Eso es lo más fuerte, porque también habría que ver, ¿no? Las personas de izquierda, hay que ver la composición, digamos, de cada orientación, claro, política por nivel educativo, por grupo etario, entonces...
El dato más importante, sí, que es a menor nivel educativo, más rechazo a la inmigración. Bien, vamos a hacer una tanda. Acá alguien pone, es sencillo a los extranjeros, a través del 8810, ¿no? Un mensaje. Dice, es sencillo, a los extranjeros con plata ni siquiera se les dice inmigrante. Y bueno, y puede tener bastante razón, ¿no? En realidad uno, a veces cuando viene una persona que está con un muy buen trabajo y es de otro país, te dice, bueno, sí, es un... un español que está trabajando en Uruguay por no sé qué cuando, y en cambio cuando ve otro tipo de población, dice, ah, no, mira, acá está lleno de inmigrantes.
Debe ser,
¿no?,
común en todos los países. Hacemos la tanda, ¿te parece, Martín? Y hablamos sobre este otro trabajo que hicieron dentro del estudio de los uruguayos en la inmigración, que es cómo ven los uruguayos a sus compatriotas retornados.
Perfecto.
Estamos hablando con Martín Coljas, coautor de este estudio titulado Los uruguayos ante la inmigración. Martín es magíster en demografía y estudios de población por la Universidad de la República y licenciado en ciencia política por la misma universidad. Y está en el programa de doctorado en ciencias sociales con especialización en demografía. Hablamos sobre la percepción que tienen los uruguayos de los inmigrantes. Hay otro capítulo muy interesante que es la percepción de los uruguayos sobre los uruguayos retornados, ¿no? Que se dieron, como decías vos, Martín, hace un rato, en gran cantidad en los últimos años, de 2009 esta parte, o por lo menos en el año 2009-2010, hubo una buena un buen número de uruguayos que decidieron volver al país porque había prosperidad, o por lo menos esas eran las señales que llegaban desde Uruguay. ¿Es así, efectivamente? ¿Llegaban por eso?
Sí,
para empezar, realidad, y después ir a la percepción de los uruguayos de estos retornados.
El flujo de retornados sí alcanzó su pico máximo más o menos en 2011, 2012. Empezó sí con fuerza en 2008. Y fue más que nada pautado por el inicio de la crisis internacional y particularmente en España, que tuvo una crisis muy muy grande en el mercado de trabajo luego de un periodo de bonanza. El desempleo creció a niveles históricos, por encima del 20%, y eso evidentemente contrastó con la situación que había en Uruguay, donde el desempleo estaba en 6%. Entonces sí, hay como la conjunción de los dos factores, como que el mercado de trabajo en Uruguay estaba bien, pero yo creo que quizá el factor principal es el factor expulsor, quedarse sin empleo, por ejemplo, en España, ¿no? Y bueno, y también sí, a nivel del gobierno, a nivel discursivo y también en algunas políticas se alentó el regreso de los uruguayos retornados. En la ley de inmigración se incluyó una serie de facilidades para eliminar impuestos aduaneros, por ejemplo, para retornar con automóvil, bienes, etcétera. Pero bueno, son cuestiones que en realidad, bueno, buscaban facilitar o eliminar obstáculos, pero no por eso uno va a tomar la decisión de retornar. Entonces,
¿y está cuantificada la cantidad de retornados?
Bueno, con las encuestas continuas de hogares más o menos pudimos estimar un número de 5.000 o 6.000 por año en esos años de pico máximo. Ahora ese número bajó. Y por eso decíamos que en realidad, bueno, ese saldo migratorio que se revirtió en 2009, a partir de 2009 pasamos a recibir más personas desde el extranjero que las que expulsábamos hacia afuera, fue más que nada al tema del retorno. Pero ya en los últimos 2-3 años el reflujo de retorno ya se fue bajando y lo que fue subiendo sí es la inmigración extranjera. Entonces, bueno, tenemos ahora un escenario donde no sabemos a ciencia cierta si estamos expulsando más de lo que recibimos en cuanto a uruguayos. No sabemos en realidad a ciencia cierta.
Ese escenario no se sabe ahora. No se sabe si se empieza o se está revirtiendo, por ejemplo, la situación de que se va más de lo que viene.
Tenemos, nosotros miramos las estadísticas del Aeropuerto Internacional de Carrasco como para tratar de aproximarnos el saldo de entradas y salidas de uruguayos por Carrasco, porque... evidentemente, o sea, las personas que emigran, o sea, tienen el saldo va a ser uno o menos uno, en el sentido de que si uno se va al exterior y no vuelve, Eso va a contar como un egreso. Las personas que viajan por turismo, por negocio, lo que fuera, entran y salen. Entonces el saldo cero. Entonces ese indicador nos ha servido como para aproximarnos al saldo migratorio. Es importante porque el INE, por ejemplo, lo tomó para las estimaciones de población de Uruguay, que se muestran más o menos, se estima la población de Uruguay hoy en día 3.5 millones de personas. Pero eso, un insumo fundamental es el saldo migratorio, y la verdad que ese indicador está construido con bases muy débiles.
Estamos más cerca de los 4 millones que los 3 millones, es un quiebre en la historia de Uruguay, ¿no?
No, por eso, la verdad es que de acuerdo a las estadísticas que tenemos, no. Y recién lo alcanzaríamos según las estimaciones de población del INE, o sea, 4 millones nunca lo vamos alcanzar. A alcanzar según las estimaciones de población del INE.
El proceso de extinción del sol va a ser anterior a que nosotros alcancemos los 4 millones de habitantes.
Salvo sigamos recibiendo muchos inmigrantes y aún más, digamos, a los niveles que decía el subsecretario Cancela, que yo realmente no creo que sea así.
Claro, ahí hay otra, yo no sé si ustedes lo han trabajado, lo han evaluado. En el caso de los venezolanos, que están llegando de a miles, que lo hablamos al principio, ¿no? Es un tema coyuntural. Y seguramente la gran mayoría de ellos, si el día de mañana cambia la situación en Venezuela, se vuelva, ¿no? Entre otras cosas, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con los venezolanos que están acá en Uruguay, que han venido por la situación política, económica en Venezuela, no se termina de adaptar de todos. A mí, por lo menos en las charlas, todos me dicen, bueno, este es un país, en verano es lindo, pero es un país muy frío, muy húmedo, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de clima. Y después otra cosa, y que ustedes creo que lo han corroborado en el trabajo de campo, es que muchos de ellos están sobrecalificados para los trabajos que realizan acá en Uruguay.
Sí, eso es un problema que afecta tanto a los extranjeros como también a los uruguayos que retornan. O sea, es un problema común en las personas que tienen experiencia migratoria internacional, el insertarse al mercado de trabajo, y por eso también las condiciones en las cuales se insertan en el mercado de trabajo también van a afectar las posibilidades de que se queden o que regresen, ¿no? Ese tipo de decisiones. Entonces, por eso también es que el flujo también de uruguayos retornados también se agotó, en el sentido de que muchas personas no consiguieron una reinserción adecuada y decidieron volverse. También se volvieron porque quizás vieron que, por ejemplo, en España empezó a mejorar un poco, vieron alguna oportunidad, etcétera.
Pero no encontraron el nivel de vida que habían llevado antes de un momento de crisis, claro, en otro país, digamos.
Claro. Y en esto sí, esto de la sobrecalificación es un tema muy muy recurrente que hemos visto trabajando con la encuesta continua de hogares. Hemos visto una prevalencia significativamente mayor de la sobrecalificación, tanto de inmigrantes como de uruguayos retornados en relación a las personas que no migraron uruguayas. Uh-huh. En general es mayor también para los inmigrantes, ¿no? Pero hay un problema común que puede ser el tema de la revalidación de credenciales educativas obtenidas en el extranjero. Que eso, los tiempos, por ejemplo, de revalidas en la Universidad de la República son muy lentos, los trámites son muy engorrosos. Y eso lleva entonces los primeros años, muchas veces los inmigrantes se ven obligados a trabajar entonces en el
de vicepresidente, por ejemplo.
Yo lo había pensado, ya está, pero dije no,
una más,
no para el carnaval. No, y con tiempos lentos, o sea, a veces las revalidas pueden llevar más de un año, o sea, cuando es un proceso lento, estamos hablando de un proceso de años.
Sí, yo he leído testimonios de que efectivamente sí, eso, han sido procesos de más de un año, ¿no? En entrevistas, en trabajos cualitativos que se han hecho. Pero bueno, volviendo con el tema de la opinión pública, de las actitudes.
Claro, ustedes hacen foco en justamente si los uruguayos están dispuestos a otorgarle beneficios que los uruguayos que están acá de siempre no tienen. Por ejemplo, prioridad para acceder a un trabajo o acceder en las mismas condiciones a un trabajo con una persona que no se ha ido del país. ¿Hicieron ese tipo de preguntas?
Sí, yo al comienzo cuando mencionamos hicimos una serie de preguntas que son como espejo para los inmigrantes extranjeros y para uruguayos retornados. Entonces, esta cuestión de la idea de priorizar a los uruguayos que se quedaron, por ejemplo, en relación a los uruguayos que se fueron, el 60% está de acuerdo que en el contexto de crisis hay que priorizar al que se quedó. Lo cual me parece bastante fuerte, ¿no? Era 69% para la pregunta dirigida al caso de los inmigrantes y 61% a favor para el caso de los uruguayos retornados. En general, siempre las opiniones son como más favorables hacia los uruguayos retornados. Pero en este caso, por ejemplo, la brecha es muy corta. Después, se hace también como la formulación más general sobre la idea, si la idea de que es bueno de que los uruguayos retornen, y ahí sí hay una mayoría que dice que sí, que es bueno que los uruguayos retornen. Pero tampoco es tan abrumador. Digamos, es 79% está de acuerdo con la idea de que el retorno de uruguayos que vienen al exterior es positivo para el país. Hay un 20% que no, o que por lo menos tiene una visión neutra.
Apátridas.
Sí, por eso. O sea, ahí se ve claramente también un poco esa idea de que se veía mucho también cuando se salían noticias de vinculadas a medidas para favorecer la reinserción de los retornados y, por ejemplo, esto de eliminar obstáculos que plantea la ley de migración, de si comentarios negativos en ese sentido, ¿no? Como que se fueron en la crisis.
Inclusive,
eso es lo que como que me parece, es bien distinto a lo del retornado que volvió, por ejemplo, en el exilio, claro, luego de la restauración democrática.
Inclusive, lo que fue, quizá no tanto la votación en el referéndum en particular, porque se estaba metido dentro de otros referéndums, porque eran dos, estoy hablando en el año... Ya no me acuerdo si fue en el año 2009 que votamos lo del voto consular o el voto al exterior de Uruguay, ¿no? Sí. En el año 2009. Sí. Bueno, que no salió, o sea, y que después en cuentas posteriores también han marcado esa resistencia del uruguayo a concederle el voto a alguien que está viviendo fuera del país, ¿no?
Sí.
Como que se inscribe también dentro de esta mentalidad como de, yo me quedé acá y vos te fuiste, ¿no? Es decir, entonces, ahora no tenés derecho a pataleo. Y voy a tomar un mensaje de Eduardo, que no sé si es su opinión, pero por lo menos la intenta reflejar en el mensaje. El rechazo al retornado es la expresión de la herida narcisista que nos provoca su huida, donde además corrimos el riesgo de que triunfaran en su destino y nos dejaran en evidencia. Cuando vuelven es tiempo de hacerles pagar su traición, a menos que vuelvan con la suficiente guita como para callarnos, ¿no? Y Laura opina sobre las respuestas, ¿no?, en estos trabajos de los uruguayos que no le gusta, ¿no?, que vuelvan los uruguayos a Uruguay. Como exiliada que fui, me horroriza que algún compatriota diga que nos hubiéramos quedado allá. Triste y lamentablemente egoísta, dice Laura.
Un aspecto interesante también de esto es que también la gente está más a favor del uruguayo retornado, digamos, piensa que es mejor también, o sea, cuando son de alto nivel educativo. O sea, hay una preferencia, por ejemplo, por que sean científicos. O sea, hay una serie de preguntas, por ejemplo, preguntamos si está de acuerdo con la idea de que el gobierno promueva el retorno de uruguayos del exterior, y el apoyo, digamos, a esa idea crece notablemente cuando se dice científicos. Entonces es lo mismo que pasa con el tema de los inmigrantes en ese sentido. O sea, queremos que retornen si tienen alto nivel educativo. O sea, si vienen a aportar, contribuir.
Sí. Pero más calificado.
Eso también pasa en otros contextos, ¿no? En otras encuestas en el mundo también, digamos, sale el mismo resultado.
Sí, claro. Sí, en la región pasa eso de que no se ve como positiva la inmigración en los números que maneja Uruguay.
Ah, bueno, eso es interesante porque en realidad, digamos, los resultados de esta encuesta pueden tener una lectura, digamos, pesimista, negativa, de decir, wow, qué xenófobos somos los uruguayos, tal vez, aunque no estamos midiendo directamente la xenofobia, pero bueno, a algunas personas le puede merecer esa lectura. Pero en realidad, si comparamos con encuestas en otros lugares del mundo, en otros países, y particularmente en la región latinoamericana, Uruguay, en encuestas comparables, como solo el Latinobarómetro, con alguna preguntita similar a la que hicimos, es el país que resulta, digamos, que arroja un menor nivel de rechazo a la inmigración en la región. ¿Sí? Entonces también es interesante decir, bueno, somos jodidos los uruguayos, ¿no? O sea, tenemos un nivel de rechazo importante los inmigrantes, pero ese nivel de rechazo es menor al que se observa en otros países de la región.
Pero comparándonos con países que reciben un bajo nivel migratorio, veo Argentina, Brasil, vas a tener, obviamente, a mayor migración, seguramente mayor rechazo.
Eso es interesante, también lo voy a mencionar. O sea, estamos haciendo un ranking, digamos, o sea, ordenando más o menos 15 países de la región que están en la encuesta, somos los que damos menor. O sea, no solo comparándonos con Argentina, Chile, Brasil, sino con otros países como Bolivia, Ecuador, Paraguay, etcétera. Pero sí, eso que decís vos es así también, ¿no? En general, por eso también es importante monitorear estos temas, ¿no? Porque es previsible que en la medida que crezca la inmigración, es importante ver si eso también va acompañado con un crecimiento del nivel de rechazo hacia los inmigrantes. Porque sí, por ejemplo, en Chile y en Argentina, creemos que sí, la comparación con esos países nos da mejor porque ellos tienen un número de inmigrantes bastante mayor. Uh-huh. Y entonces es importante también mirarlo en ese sentido. Y también esta cuestión del nivel educativo, también dependiendo también del nivel educativo de los inmigrantes, también puede variar o no el rechazo o no. En la media, por ejemplo, Argentina y Chile reciben, más que nada Argentina recibe inmigrantes de más bajo nivel educativo que Chile o que Brasil. Entonces, eso también puede condicionar el nivel de rechazo o apoyo general.
Bien. Martín Coljas, gracias por arrimarte a Zona Tremendo, uno de los autores de este estudio titulado Los Uruguayos ante la inmigración, que está disponible en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no?
Sí, sí, gracias a ustedes. Sí, el trabajo está disponible en la página web de la Facultad, del programa de población, y tenemos un blog de nuestro grupo de investigación donde divulgamos las distintas investigaciones y está disponible ahí. Nuestro grupo, por la sigla, es GDEMI con G, entonces está disponible para su descarga. Esperamos también publicarlo de forma impresa a la brevedad.
Gracias.